Nos encontramos la semana próxima en Radio Marca y marcagaming.com.
Final, que es definitivo. Final de Copa del Rey entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Final para los dos. La presión del conjunto blaugrana de ganar siempre y la presión del Athletic de perder dos finales en 15 días. El sueño de un conjunto que acaba de nacer, el de Ronald Koeman, y que como el de Johan Cruyff podía empezar a construirse mediante una final de Copa del Rey, frente a un conjunto que puede ver cómo su sueño, el de ganar dos copas en poco y menos tiempo, puede verse truncado por una pesadilla de perder dos finales, insisto, en menos de dos semanas. Final para Athletic, final para Fútbol Club Barcelona y final para el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los rojiblancos, con la filosofía de su entrenador, transitan por un tramo de la temporada en el que solo hablan de finales. El partido a partido ya pasa a ser final a final. Y final la que va a afrontar el Real Madrid partido a partido. Final porque no queda otra y final porque hay que arriesgar con todo. En el conjunto blanco, por poner en situación, no está ni el primer central de la plantilla, ni el segundo, ni el tercero, ni el futbolista que eventualmente podría sustituir a uno de los centrales lesionados. Tampoco está el primer lateral derecho, ni el segundo, y solo queda el tercero. Y tampoco está el futbolista que podría hacer las veces de medio centro defensivo si es que el otro futbolista se colocase de central. Es decir, que más que nunca el 11 de Zinedine Zidane va a ser sin duda un galimatías. Lo que es seguro es que Athletic Club y Barça quieren sumar un título, en este caso de Copa, y Atlético de Madrid y Real Madrid quieren hacer lo propio en su marcador. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra. I used to mingle with the scum,
working hard on my bubble gum. I used to do. Hombre, Nuria Cruz, ¿cómo estás?
Hombre, Pablo Parra.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Sí, desde hace...
Te eché mucho de menos el domingo pasado, ¿eh? Uy, el domingo pasado.
Sí.
El viernes pasado. Bueno, el domingo también...
No sabes en qué día vives.
El domingo poco, pero el viernes más.
Quiero decir que es que no hace ni 24 horas que nos acabamos de ver.
No, de hecho hace bastante menos, o sea, ayer salimos a las 12 menos 20 de aquí,
sí,
más o menos, y nos hemos visto ya a las 4 de la tarde.
Sí, pues eso.
Me han dado recuerdos hoy para ti.
¿Ah, sí?
Claro, porque como tú la semana pasada, bueno, nosotros aquí los que formamos parte de la familia de Radio Marca, formamos parte también del claustro de profesores que imparten clase a los alumnos del máster de Marca.
Sí.
Y como tú estabas malita la semana pasada, pues no pudiste ir y hoy me han preguntado por ti.
¿En serio?
Sí.
Jo. Me da mucha pena no haber dado la clase, pero bueno, otra vez será. Es que estaba con placas, o sea, no podía hablar.
No, no, sí,
me dio,
claro,
muchísima,
sí,
pena, y encima fue un marrón para Javi Amaro, el coordinador del máster, porque tuvo que dar la clase. Oye, en mejores manos imposible, pero...
¿Tú sabes lo que le hizo una vez?
También le ligué a él la última hora, pero... Jo, me dio mucha
¿Sabes
pena.
Lo que le hizo una vez Amaro a Mati Prats en
no
un
sé.
Boletín?
Pues no sé, pero me lo puedo imaginar.
Pues Mati Prats se fue a sacar un corte, me parece, a una cabina.
Sí.
Y Amaro le puso palabrotas en el boletín.
¡Ay, madre!
Y claro, se puso Mati Prats a leer y pues no podía casi seguir porque a lo mejor ponía todo ello con un Vicente del Bosque que hoy ha visto como sus HSDP entrenaban sobre el césped de la Ciudad Deportiva del
Eso
Real
no
Madrid.
Eso no se hace. Eso no se
bueno,
hace,
alguna, alguna vez hemos hecho todos.
Yo no. Desde luego.
Pero a ti te lo han hecho.
Bueno.
¿Alguna
no,
vez?
No, no.
¿Alguna
¿Quién
sí?
¿Quién me lo ha hecho?
Alguna
no,
sí.
No, no,
¿Alguna, vez te hemos cambiado, ¿Alguna vez te hemos cambiado algún nombre? Lo que
no,
pasa es que
no,
tú eres capaz de rectificar en directo.
No, no, no. Nunca, no, a mí nunca me han hecho así una broma.
Alguna sí.
¿Sabes qué pasa? Porque luego atentos a las consecuencias. O sea...
Claro, es que tú luego te enfadas mucho.
Claro, entonces...
Hacíamos otra broma antes. Con tu correo.
Bueno, con los correos de la gente de aquí.
Sí, con los correos de la gente de aquí.
Enviar mails, no sé, invitando a cenas y esas cosas.
Pero ya no se hacen porque, claro, un día Nuria se enfadó mucho con nosotros.
Claro, entonces...
Hay una muy buena...
¿La broma?
No, voy a contarla. A ver, un integrante de la redacción de aquí, que todavía está aquí, le gastó una broma a un integrante de exintegrante de la redacción. Y puso que el próximo entrenador del Real Madrid iba a ser Diego Armando Maradona en su, ya no sé si Facebook o su Twitter. Y empezaron a llamar muchos medios de comunicación aquí a ese redactor que ya no está.
Preguntándoselo
claro. Y para decirle que entrara en diferentes medios. Y claro, el otro se quedó pues un poco anonadado.
Pues no sabía por dónde le venía la cosa.
Pues así fue, Nuria.
La gente, que es muy buena gente en Radio Marca.
Depende. Y luego yo tenía otra broma muy, muy chula también, que es activar notificaciones de determinadas cuentas de Twitter, un poco random.
Sí.
Digamos, pues no sé, de Arthur Mas, por ejemplo, a sí. Carvajano le puse una vez. A Chitu me parece que le puse una de notificaciones de una página de pornografía.
Madre mía.
Y bueno, pues luego aparece en el móvil y yo me río, me hace gracia.
Sí, claro.
A ver, ¿te parece si pasamos al orden del deporte en directo?
Me parece muy
te
bien.
Te propongo un plan de viernes.
A ver.
Pasamos al orden del deporte en directo.
Sí.
Luego hacemos acopio todos los sonidos y todo.
Que no son pocos.
Que no son pocos. Y luego a eso de las 7:30.
Sí.
Te tomas el viernes libre. Porque como hoy no hay primera, pues así
claro.
Coge fuerza que tenemos semis de Champions, jornada entre semana, Europa League. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Por una vez... Te lo compro.
Vale, perfecto. Pues venga, no perdemos más tiempo, que tenemos ya fútbol en directo en segunda. Y del bueno, es un Fuenlabrada Sabadell, un partido que enfrenta a dos conjuntos que tienen objetivos diferentes. Uno, estabilizarse en aguas calmadas y por qué no soñar con el playoff. Otro, intentar huir de la segunda división B. Un partido que se juega en el Fernando Torres y que cuenta, canta Nacho Donado. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nuria Cruz, Pablo Parra, desde este estadio Fernando Torres, en el que se vive una auténtica final por la permanencia, la de los azulones, que intentan sumar de 3 en 3 para acercarse, como decías, un poquito más a lo de arriba que a lo de abajo, y final para un Sabadell que, después de haber sumado una victoria en tan solo los últimos 2 meses, necesita ganar. Como el Comer, ha empezado mucho mejor el conjunto quirico, el conjunto local, con 2 ocasiones, una de Patecis tras una jugada balón parado y un disparo desde fuera del área. Estuvo Franco Macay, arrancó el encuentro con fútbol bastante interesante, minuto 7 de partido, Fuenlabrada 0, Sabadell 0.
Y también tenemos baloncesto. Concretamente en Burgos, está jugando San Pablo contra Juventud en el Coliseum. Hola, Iván Arroyo, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, Nuria. Partido aplazado correspondiente a la jornada 27 de Liga Endesa, el que están disputando San Pablo-Burgos y Juventud de Badalona en el Coliseum. Duelo entre rivales directos, sexto y séptimo respectivamente, que solo les separa una victoria. Arrancó mejor el Juventud de Badalona, que cerró el primer cuarto mandando por 7 con un juego muy coral, pero ha reaccionado bien San Pablo-Burgos con Jasiel Rivero a la cabeza, que ya está en 16 puntos. Mandan ahora por 5 los locales. Hereda San Pablo-Burgos 33, Juventud de Badalona 28. 4-13 para el final del segundo cuarto.
Decía que el marcador de Radio Marca, que te cuenta todo el deporte, también por supuesto la Liga Endesa. Y ahora sí, vamos al lío, vamos a hacer previa de la final de Copa. Semana de mucho motor, con Márquez subido otra vez en la moto. Tenemos tenis en Monte Carlo, donde Rafa Nadal busca las semifinales, con Liga el domingo y Copa del Rey mañana.
Los focos ya están puestos en esa cartuja de Sevilla, donde Barcelona y Athletic de Bilbao buscarán levantar la Copa del Rey 2021. Última hora de los culés, Alejandro Segura.
Pues el Barça, que se ejercita desde las 6 de la tarde en el estadio de la Cartuja, con un Gerard Piqué que, según Ronald Koeman, está ok para jugar mañana. Le han preguntado por el central catalán Ronald Koeman ha dicho que la semana pasada no estaba bien, que tenía algunas molestias, pero que esta semana sí que está bien para poder jugar, así que mañana Gerard Piqué podría ser titular contra el Athletic Club de Bilbao. Por cierto, una respuesta relativamente curiosa que ha dado Ronald Koeman ha sido en inglés, la última pregunta de la rueda de prensa, y ha dicho que él sabe lo que pasa si gana mañana y que él sabe lo que pasa si pierde la final de Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao. Así que futuro abierto de Ronald Koeman, según el propio técnico neerlandés. El Fútbol Club Barcelona, que además mañana entrenará por la mañana en la Ciudad Deportiva del Betis, hacer el entrenamiento de activación típico que hacen siempre los futbolistas antes de los partidos. Así que mañana veremos si juega Gerard Piqué, que era la única duda, la única incógnita que había en el ambiente azulgrana.
Piqué llega renqueante. ¿Arriesgarías con el central, David Sánchez?
Soy contrario a arriesgar con Piqué de cara a la final de mañana ante el Athletic Club de Bilbao. A estas alturas de la temporada, arriesgar es la peor opción. Y más si se trata de un jugador tan importante, miembro de la columna vertebral de este equipo en las últimas temporadas. Piqué intentó arriesgar y fue peor. Para lo que le queda por delante al equipo y a Piqué, es mejor descansar, ver mañana el partido desde la grada, confiar en que Araujo y Lenglet hagan los partidos que vienen haciendo en las últimas semanas y descansar, repito, para estar a tope en la recta final del campeonato. Porque sí, pese a ir terceros, tanto yo como la plantilla se creen capaces de conseguir este título de liga, que será más fácil, entre comillas, si tienes y cuentas con la presencia de Gerard Piqué. Yo no arriesgaría mañana con el central de la Bonanova.
Un Barça que buscará mañana conquistar el primer título de la era Ronald Koeman.
Nunca pienso de ganar o si pierdo un partido de mi futuro. Tampoco es que si alguien escribe que el entrenador juegue su futuro o año que viene. Entonces, cada vez que hay algo en la prensa, un presidente tiene que demostrar su confianza. Yo creo que no es necesario. Sé dónde estoy. Estoy en un club grande como Barcelona y hay que ganar cosas. A pesar de los cambios que estamos haciendo, en la situación económica que está el club, estamos mañana para jugar un final.
Ganar la Copa del Rey respaldaría la figura del neerlandés en el banquillo culé, opina Raúl Fuentes.
Ante todo, una alegría inmensa para un técnico que también ganaría muchos puntos para asegurarse la continuidad el año que viene en el banquillo del Barça. Y es que hay una corriente de opinión, sobre todo tras la derrota en el Clásico ante el Real Madrid, que hay quien duda incluso de que el año que viene Koeman pueda seguir siendo entrenador del Barça. Un torneo, esta Copa, que la tiene entre ceja y ceja. Lo ha ido demostrando a lo largo de esta edición con remontadas memorables y épicas ante el Rayo, ante el Granada sobre todo, y evidentemente contra el Sevilla. Cabe recordar que cuando era jugador del FC Barcelona, el primer título que ganó Koeman fue precisamente la Copa del Rey en el año 90 en el Luis Casanova de Valencia ante el Real Madrid, y luego posteriormente en 2008, ya cuando era técnico del Valencia, precisamente lo ganó en el Vicente Calderón en aquella final ante el Getafe. Una temporada que ha sido muy dura. Koeman, como el equipo, ha ido de menos a más, y a buen seguro que ganar mañana al Athletic Club de Bilbao le reforzaría, sobre todo para pensar ya en la temporada que viene con Ronald Koeman siendo técnico del Barça.
Junto a Ronald Koeman ha comparecido esta tarde en rueda de prensa Ter Stegen. Ve la final igualada.
Yo creo que al final es un partido que es, puede ser bien para un equipo para el otro, 50-50 cuando se empieza, pero si nosotros hacemos nuestro trabajo y lo que hicimos súper bien antes de la selección, sobre todo, yo creo que tenemos muy buenas oportunidades de ganar.
Los culés han llegado este mediodía a la capital hispalense.
A Sevilla, encabezando esa expedición un Leo Messi cuyo futuro sigue en el aire. El presidente Joan Laporta, optimista con la renovación del argentino.
¿Hay alguna novedad? ¿Tiene buenas sensaciones al menos, presidente?
Bueno, todo progresa adecuadamente.
Messi, rey de las finales, ha ganado 22 de las 30 que ha jugado a partido único o doble. Palabras de un ex azulgrana como Oleguer Presas.
Bueno, yo creo que en realidad Messi ha dado, digamos, ¿no?, al barcelonismo una etapa brutal de gloria. Creo que él tiene que decir lo que él prefiera, ¿no? Y el barcelonismo tiene que entender que tiene su derecho para decidirlo, ¿no? Y como culé, me encantaría que se quedara y que siguiera rindiendo al nivel que está rindiendo. Pero respetaría en todo caso lo que él decida.
Ex también del Ajax, ahora da clases de fútbol a niños en un antiguo cuartel de la Guardia Civil. Sus ideas políticas le llevaron a renunciar a la selección española de Luis Aragonés.
Yo he intentado siempre ser coherente y honesto con mi forma de ver y de ser.
¿Te causó problemas? ¿Te arrepientes?
No, creo que la gente más o menos lo pudo entender. Creo que es bastante lógico entender, ¿no?, que una persona que no se siente identificado con un club, con una camiseta o con lo que representa, no tiene sentido que participe de este equipo, porque en realidad no va a rendir lo que se espera de él. Se me atacó desde un punto de vista político, pero en realidad después la gente vio esta lógica.
El Athletic ha dormido en Sevilla. En unos minutos escucharemos al capitán Iker Muniain junto a Marcelino en rueda de prensa.
Última hora de los Leones, Alberto Santa Cruz.
Hola, buenas tardes desde el Estadio de la Cartuja. En breve comienza la rueda de prensa de Marcelino y de Iker Muniain, el capitán del conjunto rojiblanco, que seguro aclara cómo está, ya que, bueno, en las últimas horas pues se ha hablado mucho de esa bajada ayer del autobús en la que parecía que cojeaba. Ha descartado esta mañana el director deportivo, Rafa Alcorta, el hecho de que pudiese estar lesionado Iker Muniain. Simplemente se trata de cansancio, y es más, lo ha extrapolado incluso al resto de futbolistas, de la acumulación de partidos. Vamos a ver en el entrenamiento de las 8, después de la rueda de prensa, cómo está Iker Muniain, cómo están también, cómo tocan balón Yuri y Geray, que son los otros dos que durante la semana, eso sí, han estado vigilados para poder llegar al partido de mañana. Así que, por lo tanto, todo dispuesto y, en principio, salvo que desvelen otra cosa, todos disponibles para Marcelino para el partido de mañana. Entrenamiento en un ratito después de la rueda de prensa, a las 8, está previsto aquí en este Estadio de la Cartuja.
El Athletic de Bilbao frente a su segunda oportunidad de levantar una Copa del Rey este año. Desde el eterno rival se moja el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. ¿Quién quiere que gane mañana?
Como euskaldun que soy, me gustaría que fuera el Athletic que ganara, aunque sea nuestro eterno rival. Pero por lo que nos interesa, que la gane el Barcelona. Y bueno, y puestos en modo aficionado, pues mira, que gane el mejor, el que se lo merezca. Y punto, y se acabó.
¿Ha cicatrizado ya la herida que dejó la final ante la Real Sociedad en el Athletic, Rafa Beato?
Pues os diría que 2 semanas después, y ya ha pasado el tiempo, aún supura esa herida abierta en este mismo escenario de la Cartuja hace ya pues prácticamente 15 días. En 26 horas estará de nuevo en el campo el Athletic. Estará de nuevo ante la posibilidad de lograr un triunfo, en este caso con un premio mayor. Derrotar al Barcelona conlleva no solo el título copero, sino la clasificación europea para la próxima temporada, y esa es una cuestión que no puede pasar absolutamente desapercibida para un equipo que sigue tocado, noqueado, después de haber podido disfrutar junto con su gente de una copa largamente esperada y ansiada por todo el mundo. Creo que el estado mental de los futbolistas no es el mejor. El estado físico de algunos tampoco es el mejor. No el de Muniain, que lleva fatigado muscularmente bastante tiempo, pero que, a pesar de los rumores, dimes, diretes y de la pólvora que ha corrido por las redes sociales, está en condiciones de jugar mañana. Geray y Yuri también lo harán, aunque tampoco estarán 100%. A estas alturas de la temporada, cierto es que nadie está al 100%. Preocupa más lo mental que lo físico, y lo futbolístico. Está bajo mínimos el equipo después de haberse apartado de la celebración de ese título copero. Mañana, eso sí, las ansias son máximas y el reto es magnífico. Será la cuarta final en la era moderna contra el FC Barcelona, y en todas ellas pues prácticamente no ha habido color. Bueno, 2, azul y grana. A ver si mañana es rojo y blanco.
Finalmente verá el partido desde casa este hombre, Aritz Aduriz, protagonista anoche en el partidazo de Copy Radio Marca.
No nos vamos a engañar, ha sido un golpe duro el perder la final, el perder ese derbi, y en esa final es un golpe importante, pero estoy seguro que se han levantado y están enchufadísimos y con muchísimas ganas. Por suerte, cuando pierdes una final, normalmente para poder estar en otra tienes que hacer lo que no está escrito. Es muy difícil tener la revancha tan rápido y tan pronto. Eso es una suerte increíble.
¿Cuáles son las claves tácticas del Athletic de cara a mañana? La respuesta en la pizarra de Ander Cotorro.
Pues para mí, en lo referente a las claves tácticas del Athletic para esta final, está la presión, que debe ser un puntito más agresiva de lo que demostraron contra la Real Sociedad para evitar que el Barcelona pueda encontrar las zonas libres en las que Messi pueda aparecer y a partir de ahí hacer daño a los de Marcelino. En ese aspecto va a ser clave el rol de Dani García para poder estar cerca de esos espacios libres y atosigar al crack argentino para evitar que el Barcelona pueda progresar con facilidad. También será importante la capacidad y la concentración que tengan los extremos del conjunto bilbaíno de poder defender cerraditos y de esta manera impedir que el Barça se asocie por el carril central juntando mucho jugador de buen pie para intentar tener el balón. En lo que se refiere al ataque, es evidente que las acciones en las que Raúl García, Muniain o incluso Alex Berenguer puedan aparecer para poner a correr a Iñaki Williams van a ser determinantes para que el Athletic no solo pueda hacer daño al Barça, sino que también pueda coger aire ante el partido que todos tenemos en mente, que es con el Barça encerrándoles cerca del área de Unai Simón durante gran parte del mismo.
Y parte de las miradas estarán puestas mañana en el colegiado Juan Martínez Munuera.
Pues la verdad es que, a ver, una final es una final. Entonces las miradas van a estar puestas en el árbitro como en cualquier otra final o en cualquier otro partido en el que se esté jugando un título. Y yo creo que, bueno, nosotros la presión la llevamos siempre, el árbitro siempre la lleva en la mochila, siempre la llevamos a la espalda y no es algo que nos afecte.
Todo ello en un escenario, la Cartuja de Sevilla, que está muy de moda.
Mañana se jugará allí esa final de Copa del Rey y puede ser sede de la Euro de este verano. El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ha admitido hoy en unas charlas informativas que Bilbao tiene problemas para ser sede de la competición y ya piensa en el estadio sevillano.
Yo estoy haciendo lo humanamente posible para que España no pierda un evento tan importante como son los tres partidos de clasificación que juega además nuestra selección. La situación de la sede en Bilbao es la que es, ya lo ha dicho UEFA. Es de bien nacido ser agradecidos y hemos firmado convenios, hemos entablado una relación con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Educación y Deporte, con el propio Estadio de la Cartuja y obviamente si eso ocurriese sería la primera opción.
Y más allá de la final de la Copa del Rey, actualidad en la Liga. Lo lees hoy en Marca. Karim Benzema está a punto de renovar con el Real Madrid hasta el año 2023.
El francés cumple contrato el año que viene y el club quiere asegurarse su continuidad un año más. No está firmado, pero el acuerdo es casi total. ¿A qué altura de la historia del Real Madrid colocarías al francés, Látigo Serrano?
Pues sinceramente colocaría a Benzema a la altura de los más grandes, pero de los más grandes a la altura de la época de Di Stéfano, Puskás y Gento, porque posiblemente a la gente de los 80 nos emocione más un Hugo Sánchez, a la gente de los 90 ver a Ronaldo el brasileño, a Ronaldo Nazario con el 9 a la espalda del Real Madrid resultó algo histórico, pero si uno mira la carrera de Benzema, que llegó en 2009 y que va a estar hasta 2023, 4 Champions, otras cuantas ligas, un jugador que no mete goles, que dibuja obras de arte para el Museo del Prado, me parece que sin duda alguna en la historia del Real Madrid, y eso es decir mucho, Benzema es top 3 de delanteros centros sin ninguna duda.
Hablando del mercado, el club le ha echado el ojo al central internacional del Villarreal, Pau Torres. Sobre su futuro, opina su técnico Unai Emery en A Diario.
Pau Torres es de Villarreal, él es de aquí, nacido aquí, el doble de orgullo. Es un futbolista impresionante, y bueno, tanto Gerard como Pau Torres. La verdad es que, y los dos están muy identificados con el Villarreal. Ellos están muy contentos aquí. Yo creo que si Pau sale de aquí, tienen que irse a Real Madrid, al Barcelona. Creo que ese tenía que ser el camino suyo y el mejor para él, y creo que también para el Madrid, pues que con nuestros jugadores.
¿Qué te parece Pau Torres para el Real Madrid, Gonzalo Gutiérrez?
Pau Torres, sin lugar a dudas, es un jugador que ilusiona. Es un jugador con temperamento, personalidad, con hechuras de ser un gran central. Pero buscar un sustituto a día de hoy de Sergio Ramos que no esté contrastado es muy difícil, ¿no? No creo que el Madrid encontrase en Sergio Ramos cuando lo fichó al central que tiene hoy en día, ni se le fichó con la idea de sustituir a Fernando Hierro, ni a Rafael Corta, ni a la ristra de grandes centrales que ha tenido la historia del Madrid, y al final se convirtió. Entonces creo que meterle la presión a un chico que está empezando en el Villarreal, que aparentemente va a ser titular de la Eurocopa, pues es demasiado, pero desde luego que me parece un fichaje muy interesante y mucho más motivador que el de Boateng o el de cualquier jugador que esté un poco ahí en entredicho en el día de hoy. Pero me parece que no tiene la personalidad que tenía Sergio Ramos a su edad.
Un Real Madrid que intentará el domingo asaltar el liderato. Visita el Coliseum a las 9 de la noche para medirse al Getafe sin los lesionados y sin Nacho ni Casemiro por sanción. Además, Varane sigue sin dar negativo.
Zidane solo cuenta con Militao como central sano para medirse a los de José Bordalás. Víctor Chus, central del Castilla, apunta a titular. Hoy, de hecho, en el entrenamiento compartió reparto de petos con el propio central brasileño. ¿Quién es y cómo juega el canterano Víctor Chus, Pol Tenorio?
Víctor Chust es un chaval valenciano con muchísimo potencial, jugador que llegó a la cantera del Real Madrid hace tiempo, cumple su novena temporada de blanco, procedente del Valencia. En infantil de primer año llegó al Madrid, desde entonces ha sido titular todas y cada una de las temporadas, llegando a ser pues capitán del Castilla y jugador que ya ha debutado con el primer equipo del Real Madrid esta temporada, que jugó ante el Alcoyano en esa infausta eliminatoria de Copa del Rey y que tuvo unos minutitos precisamente contra el Getafe en el encuentro de la primera vuelta. Jugador que ha sido campeón y muy importante en el equipo que ganó la Youth League a las órdenes de Raúl, que es internacional por las categorías inferiores de la selección española. De hecho, en 2019 fue campeón de Europa. O sea, va teniendo un palmarés ciertamente interesante para su edad, jugador nacido en el año 2000, que maneja bien ambas piernas, que va muy bien de cabeza, que es extraordinario en los duelos, muy fiable, un central muy sólido que defiende muy bien el área, con mentalidad, competitivo, un chico muy serio en el trabajo diario. Además, por ponerle un pero, si hay que ponerle alguno, la rapidez o la velocidad no es la mayor de sus cualidades, pero un jugador sin duda que tiene el techo muy alto y que puede llegar lejos, que promete en el mundo seguro del fútbol profesional y que podría hacerse un hueco en la primera plantilla del Real Madrid. Una opción sin duda para Zinedine Zidane en el Coliseum Alfonso Pérez.
Los blancos están a un punto del Atlético de Madrid, que recibe a Eibar también el domingo, pero a las 4 y cuarto de la tarde. ¿Podrá Simeone recuperar efectivos a Ainhoa Sánchez?
Pues todo hace indicar que sí, porque esta misma mañana, en el entrenamiento matinal que el Atlético de Madrid ha completado en su cuartel general, en el Cerro del Espino, tanto Kylian Trippier como Thomas Lemar se han podido ejercitar con el resto de sus compañeros. Ambos jugadores fueron baja en el último choque liguero contra el Betis, pero hoy se han podido entrenar al mismo ritmo que sus compañeros y todo hace indicar que Simeone podrá contar con ellos para ese partido del domingo frente al Eibar a las 4 y cuarto de la tarde en el Wanda Metropolitano. El que también se ha unido al grupo ha sido Mario Hermoso. El defensa ha estado esta semana trabajando al margen, pero hoy ha completado la sesión con el resto del equipo. Los que no van a estar son los lesionados, João Félix y Luis Suárez.
Escuchamos al portero rojiblanco, a Jan Oblak.
Nos quedan algunos partidos hasta final de temporada, partidos muy importantes. Estamos en la trama de temporada donde se definen las cosas, donde se definen que no acerquen campeón, que no va a ir a Europa, que no va a ir a segunda. Así que pues cada partido va a ser difícil porque cada uno pelea para lo suyo y el equipo lo veo bien. Últimamente a lo mejor hemos tenido algunas dificultades con las lesiones y nos han faltado jugadores, pero nos estamos recuperando.
¿Cómo ves al Atlético de Madrid en este tramo decisivo de la temporada, Antonio Sanz? Profe, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos. Pues yo no lo veo mal. No lo veo tan mal como se está comentando y como se está diciendo. Es verdad que no es ese Atlético intratable de la primera vuelta, ese Atlético incontestable, pero creo que tiene capacidad de mejora. Y ahora más que nunca entiendo la partitura de Simeone, el partido a partido. Creo que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene que ir one to one, uno a uno, cara a cara, con la gente de ahora mismo del próximo partido. Después vendrá el Huesca, después vendrá el siguiente partido, pero indudablemente que nadie piense que ganarle a Eibar va a resultar sencillo. Pero yo creo que más allá de las dificultades que está cometiendo cualquier plantilla, todos los equipos tienen bajas, tienen ausencias, tienen jugadores que están fuera de forma, fuera de la lista, fuera de cualquier situación. Creo que el Atlético tiene que primero ganar al Eibar, después ganar al Huesca y así sucesivamente. Esa es la razón de ser de este Atleti, ir más que nunca partido a partido.
sin duda, tiene que ir con calma. Por cierto, que Luis Suárez, si lo estima oportuno, puede marcharse a final de temporada gratis. El club sondea el mercado en busca de un sustituto y suena el nombre de Gerard Moreno, su técnico, Unai Emery, en esta sintonía.
Gerard Moreno, pues en su momento él vino de Barcelona, no es directamente la cantera del Español o de algún equipo catalán, es que la cantera, que lo que hace el Villarreal es trabajar muy bien la cantera, o sea, que el Atlético de Madrid o el Real Madrid o Barcelona quieran jugadores del Villarreal es muy bueno, y en un momento dado, oye, pues tenemos que potenciarnos entre todos, ayudarnos entre todos.
Y más allá de los tres grandes, la jornada 33 de la Liga se juega casi íntegra el domingo. Solo están aplazados los partidos de los equipos de la final de Copa.
Para los que ya tenemos, por cierto, horarios, el Athletic Valladolid se jugará el miércoles 28 de abril a las 7 de la tarde y el Barça-Granada un día después, el jueves a la misma hora.
Repasamos horarios de este domingo a las 2, Real Sociedad-Sevilla y Osasuna-Elche.
Los de Fran Escriba se la juegan, están en descenso a un punto de la permanencia.
Para empezar, es cierto que el grupo es optimista respecto a la situación y es bueno, lógicamente, que lleguemos a 8 jornadas del final dependiendo de nosotros mismos. En estos últimos 8 partidos hay mucho enfrentamiento directo. Jugamos contra un equipo que es verdad que con unos buenos resultados últimos se ha separado bastante y está en una situación relativamente cómoda.
A las 4 y cuarto es Atlético Eibar y también el Alavés Huesca.
Los babazorros también afrontan una auténtica final. Están a 3 puntos de la salvación. Rodrigo Bataglia sobre Javi Calleja.
La verdad que llego con mucha energía, con muchas ideas nuevas. La verdad que personalmente estoy contento porque, bueno, ya se notó en el último encuentro que tuvimos mala posesión, fuimos más protagonistas y eso creo que te hace llegar a los resultados. Quedan jornadas muy difíciles para nosotros, con mucha responsabilidad y, bueno, vamos a afrontarlo de la mejor manera. Sabemos que es un equipo que viene creciendo.
A las 6:30, Cádiz-Celta y Betis-Valencia.
Los verdiblancos, con el regreso de Guardado y la duda de Borja Iglesias, están en plena pelea por Europa. Son sextos. Pellegrini, partidario de la renovación de Joaquín. Este está convencido de jugar hasta los 40.
Y Joaquín, él demuestra en los partidos, ya va a cumplir 40 en un par de meses más, está demostrando en los partidos que todavía está plenamente vigente. Creo que a los jugadores no hay que juzgarlo tanto por la edad como por el rendimiento, así que yo por ahora lo veo plenamente vigente, así que sería muy bueno para él y para el club.
En Valencia esta mañana ha hablado el presidente Anil Murti.
Ayer hubo una reunión con el ayuntamiento sobre las obras del nuevo Mestalla.
Hemos presentado toda la explicación de la situación con el proyecto. Ayer hablé con el alcalde, estaba sorprendido con todos los detalles y todo el trabajo que está hecho. Y yo creo que un gran paso adelante en este proyecto.
Y a las 9 de la noche del domingo es el Getafe Real Madrid y Derby Levante Villarreal.
Los granotas reciben a un submarino eufórico que acaba de clasificarse para las semifinales de la Europa League, Paco López.
Pese a lo que, bueno, se pueda pensar que puedan venir con cansancio, primero decir que tiene una gran plantilla. En ese sentido nos vamos a encontrar el mejor Villarreal, un equipo que está hecho para todo esto que está consiguiendo.
En segunda división hoy arranca la jornada con 2 partidos.
Uno está ya en marcha desde las 7 de la tarde, ese Fuenlabrada Sabadell, y ya hemos tenido goles, Nacho Donado.
Sí, con el primer gol en el minuto 17 lo hizo el Sabadell en prácticamente la única ocasión que ha tenido en toda la primera parte. Lo hizo Ozcoidi con un gran zapatazo después de la salida de un córner. Ahora ha tenido una buena falta lanzada por parte del Fuenlabrada. Está Mackay de momento estando bastante acertado ante las acometidas del conjunto azulón. Estamos ya por el minuto 31 de partido. Fuenlabrada 0, Sabadell 1.
A las 9, Girona-Zaragoza. De la jornada, destacar mañana ese derbi asturiano en el Molinón. Sporting Oviedo a las 6:15. El Mallorca juega antes a las 4 en Castellón. Y el líder, el Español, cierra jornada el lunes en Almería.
Y cerramos el fútbol con un apunte sobre el sindicato. David Aganzo ha sido reelegido como presidente de la AFE.
Una semana después de las elecciones, por fin se ha conocido el resultado. Ha conseguido 3.079 votos frente a los 1.808 de Gaizka Toquero, que ha presentado una denuncia por fraude.
En clave polideportiva, la última hora pasa por Monte Carlo y el más grande,
donde Rafa Nadal está buscando esas semifinales ante Rublev. Partido igualado, José Luis Escarabajano.
Lo está igualando el propio Rafael Nadal después de tenerlo prácticamente perdido. Perdió el primer set 6-2. En el segundo iba perdiendo 3-1 y tuvo el ruso Rublev hasta 3 pelotas para el 4-1 y saque. Finalmente lo salvó Rafa Nadal. Se repartieron varias bolas de break a lo largo de los siguientes juegos. Finalmente con 4-3 y saque para el ruso para el 5-3. Hizo el break Rafa Nadal y ahora comanda 5-4. Esta segunda manga, el tenista español. Eso sí, saca el ruso. Acaba de empezar este décimo juego del segundo set. Nada 15 para Rafa, intentando marcharse al tercer set.
Davidovic, que jugaba hoy ante Tsitsipas, se ha retirado por problemas musculares en el muslo de su pierna izquierda.
Más deporte en directo, jornada intersemanal de la Liga Endesa.
Desde las 6:30 está en marcha ese San Pablo Burgos Juventud. Actualizamos el marcador, Iván Arroyo.
Notable respuesta de San Pablo Burgos para sobreponerse a un mal arranque de partido y pasar del menos 7 al final del primer cuarto al más 9 al descanso. Mal segundo cuarto de la Peña, que se le hizo de noche en el tiro con solo 10 puntos en el segundo periodo. Jaciel Rivero, que ya está en 20, arrancado ya el tercer cuarto. 9-10 para el final del tercer cuarto. Hereda San Pablo Burgos 44, Juventud de Badalona 37.
A las 9:15, Valencia Obradoiro. Además se juegan las semifinales de la Euroliga Femenina con el Perfumerías Avenida. A las 8 se enfrenta al Sopron y hay bombazo en el Barça, nunca mejor dicho. Juan Carlos Navarro es el nuevo manager de la sección de baloncesto, sustituye a Nacho Rodríguez, que ha rescindido el contrato que tenía hasta 2022.
Se avecinan cambios en muchas secciones, aunque la noticia está en Portimao, donde Marc Márquez vuelve a la competición después de 9 meses alejado de los circuitos por la grave lesión del hombro.
El de Cervera ha terminado sexto los segundos entrenamientos libres de MotoGP. El más rápido ha sido Bañaña, seguido de Quartararo y del campeón Joan Mir. En Moto2, mejor tiempo para Joe Roberts, con el español Raúl Fernández segundo y Aaron Canet tercero. Y en Moto3, primero Gabriel Rodrigo, el argentino, con el español Jaume Masia tercero.
Y este fin de semana también tenemos Fórmula 1.
Sí, ese gran premio de Emilia-Romagna, con Carlos Sainz corriendo por primera vez en territorio Ferrari con su nuevo equipo. El madrileño ha terminado cuarto los segundos entrenamientos libres. Los más rápidos, los Mercedes de Bottas y de Hamilton, seguidos de Gasly. Alonso ha sido décimo tercero.
¿Y en ciclismo?
Enric Mas se ha llevado la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y es el nuevo líder.
Y cerramos con balonmano.
Sí, juega el líder, el Barça, lo está haciendo ya desde las 7:30 ante el Cisne. De momento 3-2 para los culés. Ojo, porque si gana y el Bidasoa Irún pierde este domingo, será otra vez campeón de la Liga Sobal.
Y tenemos ahora mismo a Rafa Nadal teniendo break para forzar el tercero, ¿no, JL?
Tenía dos pelotas de break, más concretamente tenía tres y acaba de desperdiciar dos, así que todavía le queda una. 30-40 para Rublev, en el saque de Rublev para Rafa Nadal, así que tiene la tercera pelota de set del tenista balear para mandar todo esto al tercer y definitivo set. A ver, allá va el ruso, abierto, lo defiende Rafa Nadal, los dos desde el fondo de la pista, derecha cruzada del ruso, bien, se defiende Rafa Nadal, que sube ahora a mitad, vamos, de la pista, intenta defenderse el ruso, la envía afuera, así que el punto y el set para Rafa Nadal, que ha estado contra las cuerdas también en este segundo set. Siempre se levanta Rafa Nadal, y ya ha mandado esto al tercer set. Ha salvado la situación complicada. 1:52 de partido. 6-2 para el ruso en el primer set. 6-4 para Rafa en el segundo.
Iba perdiendo Rafa Nadal. Hemos conectado con JL y ha ganado. Esto sí que correcto. Es histórico. O sea, es más histórico que todo lo que consiga Rafa Nadal de ahora en adelante.
Para
en el
que
mundo
luego
deporte.
Me digan que soy gafe, ¿eh?
Para que luego te lo digan, que ayer te lo llamaste tú. Ay, solo en el United Granada. Dijiste que eras gafe, pero bueno.
Oye, ¿puedo?
Dije que iba a gafarlo. Pero yo gafo cuando quiero. A Rafa no quiero gafarlo, claro.
Vale.
¿Puedo
muy bien
cerrar con un último apunte de judo?
Hombre, por
que
supuesto.
Que me apunta José Rodríguez. Y es que Francisco Garrigós ha sido medalla de oro en el Campeonato de Europa de Judo, que se está celebrando en Lisboa. Se ha colgado el oro en la categoría de menos 60. Y Alberto Gaitero ha sido bronce en la categoría de menos 66.
Bueno, pues enhorabuena a Fran Garrigós, que es un auténtico fenómeno. Voy a hacer una cosa, Nuria, que no sé si queda muy bien o no. Pero ya sabes que hacemos una pregunta un poco más distendida y otra pregunta un poquito más seria.
Sí.
Rafa Maynard, ¿me puedes decir por línea interna la historia que me has contado para
no,
que pregunte yo
sé.
Por películas?
Yo la
ah,
sé.
Vale.
Porque me lo ha contado a mí también.
Vale.
¿Sabes qué pasa? Que ha venido diciendo, súper emocionado, fan absoluto del Señor de los Anillos, que van a volver a estrenar la trilogía en el cine. Vamos, ya compré las entradas, sí, del Señor de los Anillos, para volver a verla, para volver a ver las tres películas en el cine. Así que nos ha sugerido esta pregunta. ¿Cuál es tu peli favorita de deporte?
Space, o sea, Jam.
Yo iba a decir la misma.
Lo siento, pues ahora te buscas otra.
Sí, pues no. Me
¿De
quedo
deporte
con Space
cuenta
Jam.
El penalti más largo del mundo?
Sí, de Fernando Tejero, ¿no?
Sí. Salir pitando, también me gusta mucho.
Ajá.
Días de fútbol.
Días
también,
de fútbol.
Ahí aprendí una cosa que luego utilicé en algún campamento, que es pinchar a los rivales en el culo con alfileres. que luego me hizo mucha gracia esa broma.
Madre mía.
Y bueno, pues no pues sé, de eso. Deporte. Claro, pero yo, deporte con humor serían esas, pero luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho The Fighter, las de Rocky,
las de Invictus. Rocky. Es verdad.
Yo lloré con The Fighter.
Las de Rocky son míticas. Mi padre, fan de Rocky absoluto, me las he comido bastantes veces.
Pues has hecho bien, porque las películas de Rocky son fantásticas.
Eso es.
¿Torrente cuenta como deporte?
No.
Ah, porque como era del Atleti, digo, lo mismo sí, no sé.
Bueno, pues que en el 628269092 puedes mandar tu nota de audio diciéndonos qué peli de deporte es tu preferida.
Como ahora tú te vas, nos dejas y nos abandonas,
bueno, puedo hacer yo la pregunta. Bueno, pero vuelvo el lunes.
¿Puedo hacer yo la pregunta un poco más seria?
Sí, venga, te la dejo a ti.
Pues yo les voy a preguntar a los oyentes. Luego vamos a rememorar con Juan Ignacio García Ochoa, compañero de marca, la final de Copa entre Mourinho y Guardiola, Real Madrid-Barça de Mestalla del año 2011. Me gustaría que nos contaran los oyentes cuál es la final de Copa de la que mejor recuerdo guardan. Por curiosidad pura, no sé si pues los del Betis que nos cuenten cómo vivieron el gol de Dani, los aficionados del Recre y del Mallorca que nos cuenten cómo vivieron aquella final, los del Mallorca que nos cuenten cómo la celebraron, los del Atlético de Madrid, supongo que una de las mejores recientes será la del gol de Miranda. No sé, que nos cuenten cómo, bueno, pues cuál es su final de Copa preferida y rituales de final también, ya que no vamos a poder estar, pues que nos cuenten, pues yo siempre iba con mi hermano Javi, mi hermano Pedro y mi hermano Diego a ver la final, pues que nos cuenten.
628-2690-92, ahí queda todo dicho.
Indudable. Bueno, claro, que estoy hablando de cine y no pregunto a Nacho Donado, que es mi Leonardo DiCaprio en esta radio. Nacho, a ver.
Tu Brad Pitt, hombre.
Mi Brad Pitt, eso, que ya sabes que yo me confundo. A ver, ¿cuál es tu película de deporte preferida?
Yo tengo muchas, pero concretamente una de Brad Pitt, Moneyball.
Hacemos un trato.
Venga.
En cada conexión metes una película de deporte.
Vale.
Venga, perfecto.
En esta primera, Moneyball, de Brad Pitt, como protagonista de béisbol, de cómo se redefine un poco la cultura del béisbol y la manera de hacer las plantillas y los fichajes. Está nominada al Oscar, con lo cual es una muy buena peli y es una sugerencia que dejo por aquí.
Venga, pues aquí la dejamos. Necesito que me deis 2 minutos. Bueno, a ti, Nuria, te digo, bueno, adiós, ¿no? Que es muy feo. Hasta el lunes.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Pablo.
Hasta pronto, Nuria Cruz. Y dadme 2 minutos, que creo que se está empezando ya a sentar Iker Muniain, el capitán del Athletic, en la sala de prensa de La Cartuja.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hi, I'm Steve, store director at the Alameda Safeway. Shop at Safeway and earn gas reward points. Then save up to 20 cents per gallon at participating Chevron or Texaco stations, or up to $1 per gallon at Safeway stations. That's right, up to $1 per gallon, just for shopping with us. Redeem your rewards at participating Chevron, Texaco, and Safeway gas stations. Limited to 25 gallons in a single fill-up. Other restrictions and exclusions apply. Visit store or safeway.com for details. This is Steve from the Alameda Safeway, and we'll see you soon. Calling out
everybody across the nation. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Bien, me encuentro bien.
Habla Iker Muniain, capitán del Athletic.
Último entrenamiento. Bueno, alguna molestia, pero lo habitual en esta fase de la temporada, ¿no? Al final son muchos partidos a lo largo de la temporada. Se van acumulando minutos, pero lo típico en un jugador. Así que bueno, ahora entrenar. Soy optimista y con ganas de que llegue el partido de mañana.
José Manuel Monge, Onda Vasca.
Opa, Iker, en la final con la Real Sociedad se habló mucho de la responsabilidad, de si había podido al equipo esa responsabilidad. ¿Qué ha podido cambiar ahora para que veamos diferente esta final con el Barça?
Bueno, la responsabilidad es algo que siempre está ahí, ¿no? Y más en partidos de este tipo y de este nivel. Bueno, esperemos, sabemos que el partido que hicimos, hablando de lo futbolístico, contra la Real Sociedad, no fue un partido bueno, fue un partido, bueno, un poco feucho, que no estuvimos quizás tan acertados como nos hubiese gustado en todos los aspectos del juego, y no pudimos desarrollar lo que veníamos haciendo y lo que creíamos que era conveniente para ganar el partido. Dicho esto, y ya con eso en la memoria, pero ya en el pasado, afrontamos esta nueva final contra un grandísimo club como es el Fútbol Club Barcelona, pero como digo siempre, con toda la motivación, con todas las ganas, con toda la ambición que tenemos puesto en ella. Nos ha costado mucho llegar hasta esta final, como son todas las competiciones, siempre complicadas, y hemos ido pasando ronda a ronda y nos encontramos en un momento clave, pero ya te digo que al equipo le veo recuperado. Hemos hecho una buena semana de entrenamientos y somos optimistas.
Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao.
Sí, hola Iker, ¿qué tal? Quería preguntarte por el Barça, que ha hecho un cambio táctico, parece que ha encontrado la estabilidad con tres centrales. No sé si eso os beneficia, os perjudica. ¿Cómo lo ves? Gracias.
Bueno, sí es cierto que han metido esa variante, ¿no? Pero también es lo que hemos podido ver, que van cambiando mucho, sobre todo a medida que va transcurriendo el partido, si les va de una forma o de otra. Tienen la capacidad de ajustar un sistema a otro. Bueno, nosotros, como es normal, pues solemos ver vídeos de los rivales, los analizamos y lógicamente nos prepararemos para mañana teniendo en cuenta estas dos opciones que comentas.
Ramón Hernández, Radio Nacional.
Hola Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que una de las virtudes que tuvisteis en la final de la Supercopa, que le ganasteis al Barça ahí en ese mismo escenario, fue que, a pesar de que pasasteis los lógicos momentos de apuro y de agobio a los que te obliga un equipo como el Barça, siempre fuisteis capaz de hacerles ver que vosotros, cuando ibais hacia arriba, hacíais daño. Es decir, erais un equipo que sabía defender, pero que sabía atacar y que sabía buscar las cosquillas. ¿Crees que por ahí pasa la posibilidad de poderse llevar ese título, hacerle ver al Barça que vosotros vais a estar ahí siempre para también ir arriba con energía, que es lo que igual se echó de menos en la final de Copa con la Real? Gracias.
Obviamente, ¿no? Obviamente. Al final esto no trata solo defender ni solo de atacar, sino hay que equilibrar todo y más sabiendo cuál es el estilo de juego del Barça. Un equipo que le gusta mucho tener la posesión del balón, que tienen grandes jugadores que en cualquier momento te pueden hacer una individualidad y cambiar un partido. Todo eso lo tenemos en cuenta. En aquel partido yo creo que lo supimos tapar bastante bien y gestionar bastante bien. Y no solo eso, sino que luego con balón hay que tener la pausa, hay que tener la iniciativa también de ir hacia adelante, de crear peligro, de hacerles daño y de estar acertados, y claro que una de las claves pasa por ser ese tipo de equipo que queremos ser, de ser peligrosos, y eso es lo que buscamos cada partido. Unas veces hemos estado más acertados, otras menos, pero hay que buscar esa regularidad que nos permita hacer eso para conseguir ganar los partidos y bueno, el de mañana que es el más cercano y el más importante.
Alberto Negro, Radio Euskadi.
Hola Iker, buenas tardes. Yo no te voy a preguntar por una cuestión futbolística, sino por una de la que se ha hablado mucho, el hecho de tocar la copa cuando saliste al campo en la primera final. ¿Fue algo instintivo, algo que tenías pensado porque no le das importancia a ese tipo de superstición? ¿Y qué harás mañana?
Bueno, eso son decisiones que toca cada uno, que toma cada uno. Las copas, los trofeos no se ganan ni se pierden porque uno lo toque o lo deje de tocar. Se ganan en el campo y eso es la única realidad, ¿no? Los méritos que hagas para ganarlos, eso es lo único que te va a llevar a conseguirlo o a perderlo. Y qué haré mañana, no lo sé, lo consultaré luego con la almohada.
Juanma Mayo, el correo. Perdón. Gerard Romero, RACU.
Hola Iker, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. La sensación de un Barça que ha ido un poquito a menos en estos últimos dos partidos, sobre todo contra el Valladolid y en el Clásico, venía que parecía que llevaba una velocidad de crucero muy importante, que metió los 6 en Anoeta. ¿Creéis que pilláis al Barça en un momento de bajón? ¿Eso es más peligroso o menos?
Nunca se sabe. Es cierto que el Barça también llevaba acumulados muchísimas victorias consecutivas y cuando digo muchas son muchas, ¿no? Y eso es muy difícil de mantenerlo para cualquier equipo. Bueno, tropezaron el otro día en el Clásico, al Valladolid le ganaron en el último momento, pero tampoco creo que eso tenga mucha repercusión, ¿no? Nosotros vamos a lo que vemos, a lo que es el juego, a lo que nos pueden generar con todas sus armas, y a partir de ahí trataremos de contrarrestarlas y aprovechar nuestras virtudes, y ojalá podamos sacarle provecho para ganarle este partido al Barça, un partido que sabemos todos que es complicado porque el Barça es uno de los equipos más poderosos del mundo, pero bueno, sabemos que hoy en día en el fútbol se puede conseguir cualquier cosa y nosotros vamos con total confianza para mañana poder conseguirlo.
Kevin Doyle, Durangaldeko Telebista.
Iker, bueno, nueva cita con la historia. Yo quería preguntarte por el tema anímico, ¿no? Quería saber cómo estás, teniendo en cuenta también esas molestias que arrastras. Muchísimas esperanzas también depositadas en ti, ¿no? Para marcar diferencias arriba. Contra la Real las cosas no salieron, pero bueno, eso ya es pasado. Quería saber en lo anímico, ¿cómo está el capitán del Atleti?
Bueno, anímicamente, en lo personal, la verdad es que me encuentro muy bien. Como es lógico, después de haber perdido la anterior final, pues hombre, a nadie le gusta perder y todo el mundo se va decepcionado después de no poder conseguir un título que queríamos dedicar a nuestra afición, un título que llevamos tiempo intentando conseguirlo, pero aquí en el fútbol de élite, en el deporte, uno se tiene que recuperar rápido, se tiene que levantar de los golpes que recibe y hay que hacer de eso una de las mayores virtudes, ¿no? El saber reaccionar, el saber estar otra vez en pie, a disposición de la situación. Y me encuentro bien, me encuentro fuerte, el equipo también, muy animado, ante una gran oportunidad otra vez y bueno, te agradezco que me preguntes, pero me encuentro bien y al equipo también lo veo de maravilla.
Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo.
Papá Iker, ¿qué mensaje le darías tú a la afición que quedó un poquitín desencantada, ¿no? No ya por perder la final de Copa, que se puede perder, habéis perdido unas cuantas, sino un poquitín por la imagen que dio el equipo, sobre todo el segundo tiempo, ¿no? Habéis ido en esta Copa a remolque en todos los partidos y en cambio en la final, en el más importante, no supisteis remontar, ¿no?
Sí, quizás nos faltó esa reacción ante un resultado adverso que sí que habíamos demostrado en casi todos los partidos de Copa y nos faltó eso, nosotros mismos también, pues bueno, nos lo achacamos, ¿no? Porque al final, bueno, te quedas con esa mala sensación. Pero como decía, hay que aprender de los errores y utilizarlos a tu favor. La afición, nosotros, por los que más queremos conseguir esta copa es por ellos. Y nos gustaría que estuvieran aquí con nosotros, como hemos dicho tantas veces. Lo que se les echa en falta, ellos lo saben que no es ni normal. Y bueno, con mucho deseo de poder brindarles una alegría que la gente lleva tiempo esperando.
Laura Brugués, TV3.
Hola, buenas tardes, Iker. Quería preguntarte, decías en la primera respuesta que eres optimista sobre tu estado físico, por tanto entiendo que no ves peligrar tu participación, sobre todo tu titularidad.
Bueno, de momento me encuentro bien. Estoy bien. Ahora vamos a entrenar, como decía al principio, y lógicamente el que tiene la última palabra siempre en las alineaciones es el míster. Dicho esto, juegue el que juegue, como siempre decimos, lo importante somos todos, somos el equipo, que el equipo sea capaz de superar la situación y nada más que decir, con total tranquilidad en este aspecto y bueno, ahora con ganas de entrenar ya y estar con los compañeros y hacer los últimos retoques.
Yanire Fragua, Euskal Telebista.
Hola, Iker. ¿Cuál es la principal lección que ha aprendido el equipo de la derrota sufrida en este campo contra la Real? Es que ricasco.
Hombre, pues lo que venimos hablando, ¿no? Futbolísticamente, pues es un partido que lo hemos mirado, que hemos hecho correcciones, que hemos buscado los fallos que tuvimos para intentar no repetirlo, sobre todo. Y bueno, hay muchas lecciones que sacas, sobre todo en las derrotas. Las derrotas, cuando vienen, lo importante es sacarle ese partido. Y ya renovados de cara al partido de mañana y con, bueno, con esa...
Las palabras de Iker Muniain. Vamos a dar tiempo que se marche el capitán y se siente también el entrenador del conjunto bilbaíno. Y aprovechamos para contar que ha habido de todo en el deporte en directo. Lo primero, tenemos descanso ya en el fútbol, ¿verdad, Donado?
Sí, descanso en el estadio Fernando Torres ya desde hace un ratillo, desde luego, además está a punto de empezar ya esta segunda mitad. Se marchó el Sabadell con victoria momentánea, tanto de Ozcoidi en el minuto 17, fue superior en cuanto a ocasiones el Fuenlabrada, pero no las consiguió materializar.
Pues esos primeros 45 minutos que llegaron a su fin, teníamos también final en Burgos, Iván.
La Peña con respecto al segundo cuarto, pero no afloja el pistón. San Pablo Burgos, que se marcha al último periodo con ventaja de 8 puntos, hereda San Pablo Burgos 68, Juventud de Badalona 60.
Y tenemos break de Rublev, JL.
Así no es noticia en este tercer set, porque tres juegos llevamos y tres break han sido. El primero fue para Rublev, igualó Rafa Nadal con el contrabreak y ahora ha vuelto a perder Rafa su servicio, así que vuelve a ponerse por delante el ruso. 2-1 sacará otra vez Andrei Rublev, así que la verdad que partido complicado. El saque de Rafa Nadal durante prácticamente todo el partido, salvo el segundo set, en cuanto se ha puesto ya un poquito a jugar mejor en el saque, ha conseguido igualar el partido, pero otra vez complicaciones en este tercer y definitivo set.
Creo que se ha tomado una pastilla de cafeína, Rublev.
Sí, tienen pues vitaminas, cafeína, tienen un poquito todo en la mochila y tienen un desgaste brutal. 12 horas, 13 minutos de partido, pegando palos. Es un partido increíble. Hemos visto puntos de más de 30 golpes. Es un desgaste brutal. Incluso Rafa Nadal, que físicamente es un toro, le hemos visto después de algún punto, manos en la rodilla, agachado, respirando porque está agotado también. Estamos viendo un partido increíble en Monte Carlo, donde ya empieza casi a anochecer.
Joder, que se sienta ya Marcelino en la sala de prensa de La Cartuja. Vamos a escuchar al técnico del Athletic.
No lo sabremos.
Mira, ya lo escuchamos.
La pasada final es historia. Y lo que nos ocupa ahora es lo que vaya a suceder mañana durante 90 minutos. Estamos muy, muy ilusionados. estamos seguros también de haber encontrado el porqué. No fuimos nosotros mismos en la final contra la Real y nuestro rendimiento fue inferior al esperado y al que ofrece nuestra capacidad. Y ahora tenemos 90 minutos para jugar contra un grandísimo equipo, acostumbrado a jugar finales y en la mayoría de las ocasiones a ganarlas, pero que en ningún caso nos quita la más mínima ilusión por nosotros lograr ganar este partido y por tanto llevarnos la Copa Bilbao.
Alberto Negro, Radio Euskadi.
Sí, hola mister, buenas tardes. El Barça ha hecho unos retoques a nivel táctico en los últimos partidos. ¿Es muy diferente jugar contra este Barça de los últimos partidos?